Bueno, seguimos aquí en la tarde de COPE, 4 y 25. Seguimos con Daniel Gascón y Antonio Agredano, hablando ahora de un paso más en la inteligencia artificial, de la parte emocional o afectiva.
Agresión detectada. Entiendo tu problema.
Estás defectuosa.
Me siento bien.
No deberías sentir absolutamente nada.
Es la película Robot Salvaje que se acaba de estrenar, una película de animación en la que un robot acaba perdido en una isla, en un principio aterrorizando a los animales, pero al final empatizando con todos ellos. Otra película, Yo Robot, de Will Smith, donde otro robot no solamente procesa datos y ejecuta tareas, sino que acaba teniendo sentimientos y respondiendo a las emociones.
Veo que sigue desconfiando de mí.
Ya sabes lo que dicen de los perros viejos.
No, no lo sé. Esperaba que me considerara su amigo.
Y un ejemplo más, el videojuego Detroit Become Human, donde la inteligencia artificial llega a detectar qué sentimos y se adapta a nuestras emociones en tiempo real mientras jugamos.
Primero sentí el miedo, la luz, el ruido, el frío y de nuevo el miedo. Sentía las manos temblorosas, el latir del corazón en mi pecho, la vida en mis venas.
Daniel, Antonio, yo no sé si usáis para algo la inteligencia artificial, chat, GPT y esas cosas, y no sé si os inquieta o no esta faceta emocional.
Yo lo he usado muy poco, en esa época que hicimos, todo el mundo hizo el tonto con chat GPT, lo usé allí. Luego sí que veo que hay que puede tener muchos usos buenos, ¿no? Lo uso también para traducir. Y en esto, bueno, sí que... Todo me pasa un poco como a todo el mundo, que una parte me atrae, otra parte me preocupa, ¿no? Y luego no sé hasta qué punto, no porque a veces parece que la inteligencia artificial, al menos hasta ahora, lo que cuando le preguntas te dice lo que quieres oír. Entonces no sé si con lo emocional también puede acabar pasando eso un poco, ¿no?
Yo me estoy volviendo un hombre miedoso, miro con el futuro y no sé muy bien a dónde vamos. El otro día hablamos que qué haríamos si nos tocara la lotería y yo lo primero que dije es prescindir de mi teléfono. Y creo que hoy en día es un lujo no estar controlado, aunque suene un poco dramático, es cierto que estamos controlados y nuestras emociones de alguna manera lo están haciendo y nuestras pulsiones y nuestros deseos, y al final hay máquinas recepcionando toda esa información que nosotros damos, y yo creo que la inteligencia artificial lo único que va a hacer es perfeccionar lo que ya se está haciendo, que es decir, que alguien sepa, por ejemplo, cuando yo miro las tiendas de zapatillas de deporte. Eso ya es una información que alguien controla.
Vamos a hablar con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquar Consulting, experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Estela,
buenas tardes a todos.
Este tipo de inteligencia artificial se empieza a extender ya a muchos sectores. ¿Pero qué es exactamente una inteligencia artificial emocional?
Pues una inteligencia artificial emocional es una inteligencia artificial que es capaz de reconocer a través de nuestro tono de voz, nuestros gestos, nuestras respuestas, cuál es el estado afectivo que tiene el usuario que está utilizando el sistema. Y de esta manera, al reconocerlo, lo que hace es redirigirnos en una cierta dirección con un objetivo dependiendo del sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, si es un videojuego, para que estemos más tiempo jugando, o para que vayamos por una trayectoria y no por otra, si te están llamando de un call center para que compres un producto que te están llamando. O sea, digamos que la inteligencia artificial tiene unos patrones a través de los cuales es capaz de detectar qué es lo que estás sintiendo, y a partir de ahí te envía una señal para que tú vayas un poco por el camino que te está trazando. O sea, es un poco tipo Gran Hermano, ¿no? Es un poco así, un poco polémico.
¿Y en qué sectores se está aplicando ahora mismo este tipo de inteligencia artificial, la emocional?
Pues se está aplicando en publicidad, ya que reconoce las emociones de los internautas, abre el anuncio de un producto, en los call centers es capaz de reconocer las emociones de una conversación por teléfono para poder redirigir la conversación, en la industria del automóvil se usa para saber cómo está el conductor, para todos estos coches autónomos, taxis, incluso para los coches que son mixtos, que tienen a veces conducción automática, a veces conducción manual. En salud mental hay una app llamada Companion MX que hace compañía y a través de los diálogos averigua cómo se encuentra el paciente o el usuario, sabiendo si está triste, si está deprimido. En los servicios de ayuda también ayuda a las personas autistas aprender a interpretar las emociones de otras personas. O sea, hay muchos sectores donde se están, donde se está utilizando, y hay que saber que es un poco el paso siguiente y la tendencia a la cual van a atender pues casi todos los sistemas de inteligencia artificial.
Claro.
No solo controlar... Sí, perdona.
No, termina, por favor, Estela.
No, sí, que no solo la información de contexto, sino también la parte emocional de esta información.
Pero, por ejemplo, citabas los call center. ¿Cómo redirige una conversación o la publicidad? Si podemos poner un ejemplo concreto.
Pues tú, por ejemplo, imagínate que te llama alguien para venderte un seguro y te pillan un mal día. Y le dices, oye, y entonces rápidamente el sistema automático detecta que tienes enojo o enfado.
Por nuestro tono de voz o nuestra conversación.
Claro, por las palabras que empleas o por el tono de voz que tienes, miren el número de decibelios o miran la palabra que empleas. Es decir, hay análisis semánticos muy profundos que se hacen a través de redes neuronales, de algoritmos, de sistemas que están programados previamente, que saben reconocer por el número de decibelios, por la palabra que empleas, por el cambio de tono, por cómo te diriges al call center. Saben detectar cuál es la emoción que tienes y entonces te producen una respuesta automática que el sistema ya tiene programada. O sea, no hay nada espontáneo. ¿Que hay enojo? Pues te ofrecen llamarte otro día. ¿O que ven que la respuesta es positiva? Pues te ofrecen un segundo producto, no solo el que te iban a vender, sino uno adicional. Que ven que dices algo de hijos, pues a lo mejor te ofrecen un seguro de viaje para tus hijos. Es decir, dependiendo de la palabra que esté, el sistema automáticamente te ofrece algo que ya lo tiene preprogramado. No hay ninguna espontaneidad.
O sea, vamos a estar manipulados totalmente y en una trampa permanentemente.
Sí, lo que se me ocurre es, igual que hay una ley de protección de datos, a la larga tendrá que haber una ley de protección de emociones. Es decir, yo no quiero que nadie controle mis emociones, ¿no? Es algo tan íntimo y tan personal que a lo mejor tendremos que dar nuestro...
consentimiento, ¿no?
Nuestro consentimiento, ¿no? Para que alguien analice lo que estamos sintiendo en cada momento, ¿no?
O enmascararte la voz.
Claro, es un comentario muy bueno, porque ahora mismo la regulación todavía no ha llegado hasta ahí. O sea, solo se ha llegado a la parte de la protección de datos, de la privacidad, del consentimiento, pero no se ha llegado a la parte de decir, oiga, yo no quiero que el sistema me esté continuamente observando y continuamente redirigiendo o manipulando, como decía Pilar, en una dirección u otra. Y entonces, esto sin duda tiene que haber regulación, y sin duda seguro que la Unión Europea, que son pioneros en regulación en temas de inteligencia artificial, tiene que decir algo para evitar efectos nocivos, porque claro, esto también tiene sus peligros.
No, claro que los tiene, porque para empezar la privacidad de cada uno de nosotros es que se va a quedar absolutamente en nada, lo van a controlar absolutamente todo, los datos y ahora también las emociones a través de esta inteligencia artificial. Estela Luna de María, gracias por atendernos, Estela.
Gracias a vosotros, Pilar, un placer, hablamos cuando quieras. Un saludo.
Gracias, Estela. A mí, no sé, a mí también, como tú, el futuro cada vez me da más miedo, Agredano.
Sí, me estoy volviendo bastante conservador, ¿eh? Yo que siempre he sido un loco de la tecnología y siempre he estado a la última, y me estoy haciendo mayor y cada vez me gusta menos lo que veo. En fin, ya te digo, seré de esas personas que están en contra de los avances, ¿no? Dentro de unos años. Pero me da un poco de miedo, esa es la verdad.
Es que vamos a estar totalmente condicionados, ¿no? Nuestra respuesta siempre va a estar dirigida a algo y nos van a ir encaminando hacia un objetivo, el que quiera. Que quiera la empresa determinada o el que...
Claro, es como un vendedor no con esteroides, porque claro, siempre dices el vendedor muy bueno es el que intuye lo que tú tienes, pero encima este tiene como superpoderes, ¿no? Y eso inquieta, pero yo creo que puede haber una regulación que lo peor lo vaya acotando, y que luego también esto puede tener usos muy buenos, como por ejemplo eso de la salud mental que decía. O sea, si alguien está en un riesgo y puede valorarlo, pues también la tecnología puede tener aplicaciones que sean positivas,
sí,
¿no?
Sí, en el caso de las personas con autismo, ¿no? Una ayuda para descifrar la emoción ajenas, ¿no? Ese tipo de o expresar las propias, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, tampoco voy a ser un viejo cascarrabias con este tipo de cosas, pero es cierto que parece un avance descontrolado el que estamos viviendo, ¿no? Y igual que hay cosas para la salud y para lo bueno, también creo que es que la vertiente ahora es hacia lo negativo. Esa es lo cierto. Yo tengo la esperanza de que el talento humano y la capacidad humana al final se impone a este tipo de cosas. Porque yo he leído textos, por ejemplo, que me han enseñado como anécdota hechos por ChatGPT este, y está claro que no son humanos, ¿no? Y que no emocionan. Entonces, bueno, sigo confiando en este trozo de carne y hueso que somos, ¿no?
Seguiremos confiando de momento.